queremos saber dónde está Tehuel, qué pasó con Tehuel.
Necesitamos que se reconozca nuestra lengua, como se le reconoce al chorote, al dialita, al pilagá, que se reconozca nuestro himno, nuestra bandera. Nosotros somos argentinos.
En años 2020, Vietnam ha completado con éxito el papel de presidente de la ASEAN, reconocido y muy apreciado por la comunidad internacional.
La gente quiere justicia, la gente quiere que sus muertos, como digo yo, que son esas 600 almas que están en Malvinas todavía, tengan su justicia.
Para mí era un antes y un después el 24 de marzo que Néstor bajó el cuadro y se hizo la ESMA.
DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Las golondrinas de Plaza de...
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a DH al Sur, este programa federal de derechos humanos. A partir de este momento y por el transcurso de una hora vamos a analizar, charlar, abordar diferentes temas, siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Mario Borgna y me acompaña Nahuel Guida Salgado. ¿Qué tal, Nahuel?
Bien, como cada martes, contento de estar aquí. Saludamos a la gente que nos escucha en toda la Patagonia. Por supuesto, a los y las oyentes que siempre siguen DH al Sur.
Bien, bien. Bueno, queríamos recordar algunas fechas importantes que tienen que ver con este mes. Siempre... No queremos cerrarnos solamente a lo que sucede en las fechas, pero bueno, es importante recordar, por ejemplo, que el 1 de noviembre, este 1 de noviembre que ya pasó, se cumplieron 101 años del inicio de la huelga general declarada por la sociedad obrera, la FORA, que daría comienzo a lo que luego conocimos como la Patagonia Rebelde, ¿no? Las manifestaciones obreras que culminarían con el fusilamiento de 1.500 obreros.
Sí, nos vamos acercando a las fechas de diciembre.
Exactamente, las fechas así claves. Bueno, eso pasaba hace, el 1 de enero, 101 años, claro, porque ahí comenzaron las huelgas que desembocarían en este diciembre con los 100 años. Está bien. Bueno, otra fecha para recordar, el 5 de noviembre, se cumplirán 16 años del no al ALCA, ese histórico pronunciamiento, que en realidad también me parece que simbólicamente, más que fue importante, por supuesto, decirle que no al ALCA, pero me parece que también lo simbólico fue que hubo una unidad latinoamericana, hubo una unidad de gobiernos, como no se había dado en pocos momentos de la historia, me parece, ¿no?
Fue un punto alto, recordemos, hicimos nosotros aquí incluso una entrevista semanas atrás con Luis D'Elía, quien nos comentaba que de alguna manera también ese fue el puntapié inicial de un asedio contra los que estuvieron allí.
Claro, los protagonistas de eso. Así que bueno, también se cumple eso y también se está cumpliendo el 8 de noviembre, es el Día Nacional de las afro-argentinos y de la cultura afro. En estos días creo que se hacía un encuentro en Entre Ríos, así que también es otra fecha para recordar.
Sí, y temática que también hemos tocado,
también abordado, por
en
supuesto,
DH al Sur.
Bueno, nos vamos a escuchar un tema como para arrancar. Les vamos a mostrar un disco que salió hace muy poquitito. Es un disco de una banda que se llama El Violinista del Amor y la Orquesta Volátil. Es una banda que al frente se encuentra Nicolás Esperante, el ex cantante, guitarrista, compositor. Y este disco es un disco muy extraño, pero muy interesante. Y bueno, creo que está bueno que lo pasemos aquí porque está de alguna manera homenajea a ese gran poeta que es, dramaturgo, que es Cito Lema también. Gran persona comprometida con los derechos humanos, ¿no? Mucho tiempo estuvo ligado con las madres. Vamos a escuchar este disco de homenaje que se hizo, un homenaje, ¿no? Con poemas de él. Vamos a escuchar el tema Preludios del Amanecer y nos preparamos para arrancar con todo en el programa.
Preludios del Amanecer, In Memoriam de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Thank you. La noche se presenta pálida y agónica, como un testigo de la eternidad. Tengo preguntas en la noche. La luna quiere saber de la mar, su estruendo la espanta. Enjambres de flores alucinadas increpan la desolación de la tierra, se marchitan. Los niños escuchan las respuestas de las vírgenes de la piedad. El hambre no tiene respuesta. Mil preguntas flotan en la noche. En el cielo del perpetuo socorro se alza una cascada de nubes rojas. Sé que la agonía de la noche es el comienzo de todas las agonías. Veo venir los soplos siempre agrios del dolor que se llama soledad. Sé que la eternidad de la noche es un espejo de la fugacidad del día. Escucho los pasos de la resignación. Son de mi cuerpo, pero no son míos.
La voz de bueno, estamos escuchando este disco de este grupo que les estábamos presentando, que salió hace muy poco, Un violinista de amor y orquesta volátil. Este disco en homenaje al dramaturgo Sito Lema. Bueno, estamos en comunicación con Victoria Montenegro. Ella es legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Además es bueno, es hija de militantes detenidos desaparecidos y integrante de Hijos, así que vamos a hablar con ella. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Mario Borgna, Nahuel Guida Salgado aquí desde Calafate, Santa Cruz, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos muy contentos. Hace rato que queríamos charlar con vos. Y bueno, nos toca en el medio de una fecha particular. Fue la semana pasada. Estuvimos en Río Gallegos. Bueno, Nahuel estuvo ahí acompañando, como todos los años, las manifestaciones de cariño y de amor y al inolvidable Néstor Kirchner. Y queríamos charlar con vos para preguntarte a vos, como integrante de Hijos, y entiendo que, bueno, ¿qué fue Néstor para vos?
Sí, bueno, fechas que nos movilizan siempre, ¿no? También participamos en Buenos Aires en un encuentro con toda la militancia para, bueno, recordar a Néstor. Y, bueno, en el caso nuestro, de quienes militamos por los derechos humanos, bueno, Néstor fue fundamental para todo el proceso que vivió la Argentina, de poder reparar lo que fueron las heridas del terrorismo de Estado y ese pedido que llevaban adelante durante muchísimos años en soledad las madres, las abuelas, los familiares, los organismos de derechos humanos, de que el Estado efectivamente, bueno, pida perdón y trabaje para reparar lo que fue la última dictadura cívico-militar. Por lo tanto, bueno, Néstor significa muchísimo para la historia de los argentinos y para la historia de los derechos humanos en la Argentina.
¿Vos lo conociste?
Yo lo conocí, bueno, aclaro, yo no lo voté a Néstor Kirchner, yo fui una nieta recuperada por abuelas y, bueno, la mayor parte de mi vida yo estuve apropiada por un coronel del ejército. Me llamaba de otra manera y bueno, en esa formación que había tenido en mi otra vida de María Sol, yo odiaba la política, no quería saber absolutamente nada con la política, no voté a Néstor. De hecho, los amigos de mi apropiador siempre me decían que había que esperar que pasara la moda de los derechos humanos, ¿no? Que iba a ser una moda y que en algún momento había que esperar que eso iba a pasar. Uh-huh. Y me acuerdo que Néstor, digamos, lo iba viendo, si bien no lo elegía, me interpelaba lo que iba haciendo. Yo siempre me acuerdo que pensaba, ¿qué necesidad, no? Como sentía cada acto, no sé, la ESMA, digo, cuestiones que fueron importantísimas en la historia, para mí era una provocación, digo, en ese momento de mi otra vida, ¿no? Y después, bueno, tuve la posibilidad, lo digo siempre, de que gracias a lo que hizo Néstor Kirchner, digo, la política de Estado, yo pasara de sentir vergüenza cuando se había confirmado que era una beba apropiada, digamos, que no era hija biológica de quienes me habían criado, yo sentía mucha vergüenza de ser hija de la subversión. Y gracias a Néstor pude entender la historia de mis viejos, su militancia, y sentir orgullo de ellos. Y a partir de ahí, volcarme activamente, bueno, acompañar a las abuelas, y hoy por hoy ya, bueno, pasó muchos años ya, a tener responsabilidades políticas. Y ya a Néstor le debo, a las abuelas le debo que me hayan recuperado, y a Néstor la posibilidad de haber reconstruido con orgullo mi identidad.
Victoria, intuyo por lo que decís que el 27 del 10 presentaste un libro, puede ser, si no estoy mal informado. No es casual, imagino, esa fecha.
Sí, presentamos ahora en octubre el libro Hacia Ser Victoria, que es donde cuento, comparto lo que fue, bueno, todo el proceso de mi restitución, todas las contradicciones, todo lo que, bueno, me fue pasando durante toda mi vida. Y bueno, también obviamente hay un momento muy importante del libro donde también puedo compartir lo que significó nuestro gobierno y la posibilidad de hacer algo con esa historia, ¿no? Que era lo que uno sentía durante el gobierno de Néstor, de Cristina, y bueno, yo hoy desde un lugar distinto, ya con responsabilidades de seguir llevando adelante la construcción de un país más justo, ¿no? Yo tuve la posibilidad, nosotros los organismos tuvimos la posibilidad de compartir el último cumpleaños de Néstor. Decidió compartirlo con nosotros en la quinta, y la verdad que fue un momento inolvidable, y el respeto, el cariño, el tiempo que Néstor nos dedicó a todos, fue importantísimo para nosotros, para todos, y entiendo que también para Néstor, ¿no? Las abuelas y las madres realmente lo quieren como un hijo más, a Néstor y a Cristina.
Victoria, ¿y cómo surgió lo del libro? ¿Fue una necesidad tuya de contar, de plasmar en un libro, o fue alguien, no sé, quizás una editorial?
Mira, en un momento, hace varios años ya, una compañera, que era compañera mía del Ministerio de Desarrollo Social, en su momento me había planteado la posibilidad de ella, esta escritora, de escribir un libro contando bueno, lo que había significado mi restitución, y después, bueno, por diferentes motivos no se pudo dar. Después compartí un viaje con la Casa Ana Frank hace unos años también, y bueno, con los chicos, salvando las enormes diferencias, ¿no? Pero identificó lo importante del testimonio escrito, ¿no? Lo que uno puede dejar de alguna manera, si bien vimos, no sé, yo y la mayoría, muchos otros hijos y nietos, infinidad de testimonios, no es lo mismo escribirlo, ¿no? Pero nunca se daba hasta que nació mi nieto. Yo tengo un nietito de 3 años. Cuando nace mi nieto Noah, lo que a mí me pasó es que mi proceso de restitución de identidad se da conmigo, ya casada, y con mis 3 hijos. Entonces, bueno, fuimos acomodando como podíamos las cosas, pero yo ya estaba, ya era madre, y mis nenes iban transitando esa historia. Noah es distinto, porque Noah nace conmigo ya siendo yo misma. Entonces era la primera vez, va a ser con Noah la primera vez que tenga que contarle a un, bueno, no es mi hijo, mi nieto, esta historia. Y la verdad es que a partir de ahí, bueno, surgió la necesidad de poder escribirla, no solo para mi nieto, sino para las generaciones que vienen también, ¿no? Porque uno piensa en lo que es el desafío de seguir manteniendo viva la memoria, de hablarle a las nuevas generaciones de aquella historia, y también de pensar que en nuestro país sigue habiendo centenares de desaparecidos con vida, que son los nietos y nietas que todavía estamos buscando, y que muchos de nosotros ya somos madres y padres, así que no solo buscamos a aquellos bebés ya hoy adultos, sino también a sus hijos, que están viviendo con una identidad que tampoco les es propia. Entonces, bueno, desde ahí sentarme y tratar de ordenar estas dos vidas que hay en una vida, y bueno, y surgió el libro.
Victoria, en un comienzo también, bueno, no nos contabas sobre Néstor y sobre los derechos humanos, cómo se fueron poniendo arriba de la mesa estos temas. ¿Y cómo ves esta embestida por ahí de esta nueva, por ahí no, de esta embestida de la nueva derecha? Y estoy haciendo comillas, vos no me ves porque estamos en radio, pero ¿cómo ves esta nueva embestida que va en contra también de los derechos humanos? Nosotros aquí lo que intentamos hacer es quizás reflexionar, y yo digo sin grandilocuencia, reflexionar, pensar, ponernos a pensar, y a veces traemos temas, por ejemplo, internacionales sobre derechos humanos, para que esto que es transitar la comunicación de los derechos humanos no quede en lo que pasó en la última dictadura militar, sino que se entienda que los derechos humanos es una cuestión mundial, global. ¿Cómo es que en todas partes del mundo esta derecha va contra esos derechos humanos? Y puntualmente sí, en la Argentina, ¿verdad?
Sí, con mucha preocupación. Creo que también la pandemia generó un incremento importante en el crecimiento de esta ultraderecha, y bueno, y en nuestro país también. Yo creo que son temas que nunca hay que minimizar. Lamentablemente, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos ciertos personajes que vienen con discursos muy violentos, ¿no? Negacionistas, misóginos, xenófobos. Y hay que trabajar mucho. La verdad que nosotros veníamos de 12 años muy importantes para los derechos humanos, porque nos permitieron, Néstor y Cristina, no solo nos permitieron recuperar, digamos, la historia, construir una Argentina distinta, avanzar en los juicios por delitos de lesa humanidad, recuperar los espacios de memoria, llenar de contenido esa memoria también, llenar de contenido esos espacios, trabajar con los más jóvenes, generar programas que les permitan efectivamente entender, conocer, digamos, no sé si entender, pero al menos conocer aquella historia y entender sí lo que hoy les pasa a ellos. No siempre asociamos los casos de violencia institucional, los discursos en la construcción de lo otro, digamos, eso que hicieron los medios de comunicación en la época de la dictadura, y cómo, por ejemplo, siempre hablamos con los más chicos, no con los jóvenes, esa idea de que, bueno, nosotros algo habíamos hecho, por eso nos merecíamos lo que nos pasaba, también hoy aplica, o sea, a las chicas cuando son víctimas de violencia o de acoso, de alguna situación, horrible, también se pone la culpa sobre la víctima más que sobre el victimario, y se le echa la culpa de cómo lo vestía, a qué hora estaba, digo, cómo a veces la memoria es la excusa para poder también traerle a este presente y a los desafíos que hoy tienen los chicos. En nuestro país tuvimos 4 años de un gobierno que tenía la decisión de dejar atrás la historia de la Argentina y de los derechos humanos, y que de hecho avanzó en la libertad de los genocidas. Digo, eso fue definición política. Si bien el pueblo estuvo en la calle y resistió ese avance, por abajo se fueron desguazando muchas de esas políticas de Estado que nos permitían ir construyendo una sociedad, una juventud principalmente, con conciencia sobre su historia. Y a eso se le suman 2 años de pandemia, ¿no? Donde los chicos, los jóvenes, estuvieron aislados, se perdieron de un montón de cosas, no sé, sus fiestas, sus días de egresados, su juventud, no solo los chicos, todos nosotros, ¿no? Pero también es difícil transitar la adolescencia. Creo que todo esto generó un caldo de cultivo donde estos discursos violentos, lamentablemente, fueron generando aceptación por parte de los jóvenes, y también esta idea de que hoy ser rebelde, la rebeldía puede venir por la derecha, ¿no? Y ahí, en lo que nosotros entendemos, es que tenemos que redoblar el esfuerzo, volver a poner en funcionamiento todo lo que pudimos hacer en su momento, que el gobierno de Néstor y de Cristina, de trabajar efectivamente por los derechos humanos y también los desafíos, ¿no? Esto que vamos planteando, digamos, poder transitar, vivir una vida libre de violencia, digamos, también discusiones que se dan, que dan la juventud con respecto a, bueno, obviamente una urgencia que es el medio ambiente, digamos, discusiones bastante más complejas que son muy interesantes y que tienen que ver con los desafíos que tenemos por delante en cuanto a los derechos de todos, pero principalmente de nuestros jóvenes. Creo que hay que trabajar muchísimo. La verdad que nosotros lo vemos con mucha preocupación, y bueno, y en esto estamos, en poder multiplicar la presencia para de todos los que, no solo de los que somos militantes de los derechos humanos, porque no alcanza solo con nosotros. Pensemos que las abuelas ya están grandes, muchas madres y abuelas en este tiempo nos dejaron, y los hijos y nietos que damos testimonio, que estamos activamente en esto, no somos tantos tampoco. Entonces esto tiene que ser un compromiso de la sociedad en su conjunto. Y por supuesto el rol del Estado recuperando ese terreno que se perdió para bueno poder ir dejando atrás estos discursos negacionistas y defender lo que tanto nos costó conseguir.
Victoria, por supuesto no te vamos a dejar ir, te agradezco muchísimo, te agradezco en nombre de Mario también la deferencia para con nosotros, y no te vamos a dejar ir sin antes que nos digas dónde podemos conseguir el libro y por supuesto también invitarte a presentar el libro aquí en Calafate.
Fuimos hace unos años a Calafate con una abuela, con la abuela Delia. Sí, estamos las dos con muchas ganas de volver, la pasamos muy lindo. Y vos sabés que ahí en Calafate, el padre Lito.
Padre Lito, sí, que sabes que está en Buenos Aires, te digo. Te tiro un dato.
Mirá, así que, sí. Hizo muy amigo de Delia. El padre Lito, en la oración que tuvimos, fuimos para Semana Santa, hizo una oración y pidió por el nieto de Delia. Le dijo, vas a ver que lo vas a encontrar. Y a los meses, aparece Martín, el nieto de Delia, de la abuela Delia. Y vos sabés que la abuela Delia lo asocia, bueno, no solamente al padre Lito y a su fe y a la fuerza que le dio su mensaje, sino claramente a la historia de lucha y de búsqueda de las abuelas. Pero bueno, todo eso... Nos llenó de fuerza el mensaje de ella, del padre, y eso te llenó de fuerza, así que tenemos muchas ganas de volver a visitarlos. Y soy la peor del mundo. Ahora, si quieren, les paso por link cómo se adquiere el libro por la editorial. Porque
Editorial Marea, recordemos.
Soy horrible, sí, es Editorial Marea. Pero soy horrible para memorizar los sitios y todo eso.
Muy bien. En Editorial Marea pueden buscar Hasta Ser Victoria, el libro de Victoria Montenegro, quien está hablando con nosotros en LU23. Te agradecemos muchísimo, Victoria, este tiempo con nosotros.
No, gracias a ustedes. Un beso muy grande a todos y todas.
La cuestión poética. 1. La piedra. Para conocer la poesía comienza por elegir un lugar no habitual. Cercano a una laguna o río, donde puedas lavar tu rostro con gracia de niño, donde el suelo sea de arena para dibujar una palabra, digamos piedra. Después recogerás la piedra y con ella defenderás la vida. Esa noche la poesía dormirá contigo. Cambio de una gran memoria, nada que nos devore el alma. La poesía no nace desde la corrupción, tampoco frecuenta el lecho de quien traiciona la vida. Thank you. humilde que poco posees, álzate contra la muerte. Palabra misteriosa que sales de la boca, álzate contra la fatiga de nuestros años. Que la palabra detenga la oscuridad, que la palabra detenga la pesadilla. Por lejos que te encuentres, poesía, la aventura de construir el mundo estalla contigo una vez más a nuestro lado.
Estás escuchando DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, y seguimos en DH al Sur, este programa de derechos humanos, y nos estamos acercando de a poco a una fecha muy importante y muy cara para los argentinos en general. Bueno, aquí en la radio también fue bisagra de alguna manera. Son 20 años que se van a cumplir del 2001, ¿no? Una fecha en la que nuestro país casi desaparece, ¿no?
Se marca el 19 y 20 de diciembre como punto álgido, pero sin lugar a dudas ya a partir de junio, julio había mucha movilización en la calle, la cosa no estaba nada bien, y vamos a hablar sobre una muestra muy interesante, no solo para verla in situ, es una muestra que está en este momento en Buenos Aires, pero estuve chusmeando un poquito aquí en la computadora, muy interesante la muestra de la que vamos a hablar ahora.
Por supuesto, estamos en comunicación con Natalia Reval, ella es artista visual, es ceramista, tiene experiencia en arte, educación y gestión cultural, y fue la curadora de la muestra 19 y 20, archivos, obras y acciones que irrumpieron en la narrativa visual de la crisis de 2001. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Mario Borni es mi nombre, Nahuel Guida también te saludan.
¿Qué tal, Mario, Nahuel? Gracias por el llamado.
Bueno.
Bueno, estamos junto a mi compañera Loreto Garín Guzmán, ambas dos. Emprendimos un poco la aventura de realizar la curaduría de esta exposición, que fue, la verdad, una experiencia muy enriquecedora. Fue un poco hurgar en nuestro propio pasado, desde nosotras, siendo artistas visuales, nos conocimos en las calles, en el hacer, desde los activismos artísticos en relación a las artes, las luchas de esos años, y un poco ese es el camino que fuimos siguiendo en estos años. Entonces poder hacer un raconto y un recorte en relación a estas experiencias artísticas vinculadas al 19 y 20, para nosotras fue realmente, bueno, un trabajo de volver al pasado, pero verdaderamente sabiendo que tiene un eco muy actual en nuestro presente, ¿no?
Bien,
sí,
vos decías que sos artista y que de alguna manera vos el 2001, ¿cómo lo viviste, digamos? ¿Impactó en tu arte? ¿Ya militabas
Sí, yo justo terminaba la Escuela Nacional de Bellas Artes y una convocatoria que era el colectivo Argentina Arde, que se formaba justo en ese momento, una convocatoria a artistas y trabajadores de la cultura con una consigna que era: vos lo viviste, no dejes que te lo cuenten, un poco tratando de sobrepasar todo el cerco mediático que había en ese momento. Y entonces ahí yo me hice eco de esa convocatoria y me sumé a la Comisión de Arte, que luego siguió siendo durante años una comisión, un grupo de arte independiente, Arde Arte. Y bueno, y ahí todos esos años lo que hacíamos era, a través de acciones artísticas, culturales, acompañábamos las luchas de las fábricas recuperadas, de los hijos, organizaciones sociales, movimientos piqueteros. Siempre estábamos ahí un poco desde el arte tratando de visibilizar y también conceptualizando un poco y visibilizando lo que sucedía en esos años desde el arte y la cultura, ¿no?
Claro.
Y decimos con Loreto que, bueno, esos años posteriores al 2001 fueron una suerte de laboratorio de experimentación social, cultural, que se dio en ese cruce entre, ¿no?, las asambleas barriales, los espacios culturales, las ocupaciones, las organizaciones sociales, barriales, las fábricas recuperadas, ¿no? Los artistas. Todo eso generó una cantidad de organización social, popular, cultural, que fue muy, muy rica, ¿no? Y que muchas de esas experiencias al día de hoy siguen vigentes, marcaron precedentes.
Natalia, sí. Nosotros estuvimos aquí chusmeando un poco la página del Centro Cultural. Nosotros, por supuesto, estamos lejos, sería imposible ir a verla, pero está muy interesante la página, está muy bien hecha. Estaba viendo aquí una obra que se llama Burladero, sí, de Esteban Álvarez, ¿puede ser?
Exactamente.
Un artista, sí. Maravillosa obra hecha con, sí, un martillo, son las caras de Washington, si mal no veo aquí,
Franklin.
Sí, y Lincoln, ¿no? Los billetes de dólares hechos sobre chapa de zinc, como estaban tapiados.
Como si fuesen los ahorristas golpeando por sus ahorros, ¿no?
Maravillosa la obra.
Sí, maravillosa. Esa es una de las obras que estaría fuera de la cronología que nosotras, del recorte cronológico que hacemos, porque nosotras estamos haciendo un recorte más o menos desde el 94 hasta el 2006, desde esa antesala de la crisis neoliberal, pasando por el 2001 y llegando más o menos hasta el 2006, hasta el ALCA, donde hablamos luego de una suerte de normalización. Y bueno, la obra de Esteban, que es posterior, más allá de que es posterior a esos años, nos sirve mucho para fortalecer el relato que tiene que ver justamente con la crisis, con el capital financiero, que fue como, bueno, estructural en esos años, ¿no?, la crisis. Y bueno, y su obra tiene muchas connotaciones y habla, y bueno, nos ayuda a reponer digamos, todo lo que tenía que ver con los ahorristas, con la crisis de esos años, ¿no?
La verdad, Natalia, impresionante el laburo que han hecho. Ustedes lo han separado en capital financiero, memoria, trabajo. Voy chusmeando la página y le voy, sí, de alguna manera también dando indicaciones a los y las oyentes para que se metan en la página del, ajá, Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti, por lo menos oyentes y oyentas que están aquí en el Calafate. ¿Hasta qué día están en Buenos Aires como para ver esta muestra en vivo y en directo?
Mira, la muestra dura 4 meses, está hasta principios de marzo, así que tienen tiempo. El micrositio que vos viste todavía está en construcción, así que a fin de mes va a salir actualizado. Y sí, la idea es que desde cualquier lugar del país puedan acceder a todos los materiales, a las obras, a los archivos, a testimonios de los artistas y también una serie de podcasts que vamos a poner en breve online, 4 podcasts en donde también vamos a poder compartir con ustedes testimonios, tanto de artistas como de diferentes actores sociales de ese entonces, como trabajadores de fábricas, como economistas, sociólogos, militantes populares, que un poco al reponer sus historias nos ayudan a construir un relato más amplio de esto que queremos contar y compartir con ustedes de los 20 años del 19 y 20.
Bueno, quizás te voy a hacer una última pregunta, más o menos has explicado, pero ¿cómo fuiste encontrando artista por artista? Porque hay mucho material, estoy viendo mucho material, material fotográfico, están los fotógrafos creo más importantes,
fotos más importantes están. Es muy interesante, elegimos poner varias, no es una muestra de fotografía, pero sí hay varias fotos de algunos fotógrafos de esa época que eran fotógrafos cronistas, ¿no? Digamos, también militantes, y que es muy interesante el punto de vista, sobre todo de la obra de Nicolás Pustomi, un fotógrafo que siempre estaba del lado de los manifestantes. Entonces el punto de vista que se ve en sus fotografías siempre está desde ese lugar de riesgo, ¿no? De decidir si tiraba una piedra o sacaba una foto, ¿no? Entonces, son fotos muy sentidas, muy de una época y muy desde un lugar en donde elegimos relatar este suceso, de hecho.
Sí, acá estoy. Bueno, yo, mientras vos hablás, yo sigo recorriendo la muestra.
¿Está aquí online?
Ahí online, está aquí en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, se puede buscar así. Hay algunas fotos, está por ejemplo Vete y Vete, Arde 2002.
Bueno, ese era el del colectivo en donde yo estaba. Eso es una acción también muy poderosa, de poner espejos frente a los policías para que se reflejen.
Para que se reflejen, sí, estoy viendo, bueno, hay bastante, hay obras también de Hugo Vidal, paisaje, una reconstrucción, la verdad que muy interesante, hay mucho material. Bueno, le dejamos entonces a la gente que puedan seguir chusmeando, no les vamos
a spoilear,
sí, no les vamos a spoilear la página, porque es realmente un paseo interesantísimo el que han hecho aquí en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Yo te agradezco muchísimo estos minutos y, bueno, no sé si querés dar algún dato más en donde podamos encontrar tu trabajo.
Bueno, en las redes sociales siempre algo se encuentra, pero bueno, me parece que lo más interesante es que puedan bucear un poco por esta exposición y por estas experiencias diversas que logramos juntar, y también contarles que, bueno, que como esta exposición, podrían haber miles más, porque esta fue tan vasto la experiencia cultural de esos años que es imposible reunirlo todo en una muestra.
Te agradezco muchísimo, Natalia. Vamos a seguir, como bien dijiste vos, buceando aquí en la página del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, y por supuesto invitamos a los y las oyentes a que hagan lo mismo.
Bueno, muchísimas gracias por el llamado, y bueno, si están por Buenos Aires, los esperamos.
Muchísimas gracias, y la invitación, por supuesto, también a venir a Calafate cuando quieran.
Dale, bueno, cariños para todos. Hasta luego.
Parecidos. Ese hombre, esa mujer, no tienen rostro, no tienen nombre, no son más que la cresta de una mar de ventura y nueva que penetra en la frontera de piedra. Apenas espuma que con los vientos regios siempre vuelve. un grito se alza en la noche, brilla en la espesura del silencio, decae fugaz. Después, la sorpresa que abate, la resistencia sin milagro, el tamaño de la herida. Por el suelo, ropas, fotos, libros rotos, una cartera vacía. El coche avanza por la calle, impune, nadie lo detiene, todos saben. Ese hombre, esa mujer atados, transpiran mucho, respiran mal, la pesadumbre, el miedo, se ahogan, tiemblan. En ese mismo momento sucede en el mundo la belleza. Encuentros fortuitos, deseados, los instantes perpetuos de la vida. Una niña en la puerta de su casa dice adiós. La gota de lluvia choca contra sus labios. Hay un estallido de luciérnagas salvajes. Hay un desierto de esmeraldas fundidas. Y de pronto, la gran estrella polar, la Cruz del Sur, al oeste la Vía Láctea, toneladas de arena incandescente, el pequeño universo que un rayo de luz recorre en 300.000 años. Todo el cielo es una sinfonía de promesas. Pero ese hombre, esa mujer, no tienen rostro, ni ojos, ni oídos para las glorias. Se abre una puerta. A sus espaldas queda la ciudad del corazón dormido, una ciudad vencida. Los secretos del crimen, del horror, se repiten en voz muy baja, pero ellos, ese hombre, esa mujer, ya desnudos, los escuchan. Vienen del techo, del piso, de las paredes, están a su lado. Crecen como flores negras malditas, como hongos pestilentes crecen. Los escuchan. Son humanos. Son humanos esos juramentos fieles de más dolor y esas risas que les responden. ¡Qué perversa alegría! ¡Qué perturbada detención de la historia ocurre tras esas risas! Y ahora el frío. Y ahora la ebriedad de una mala sentencia cumplida lentamente, día a día, sobre sus carnes abiertas. ¿Y qué del alma? ¿Qué de esa inocencia primera que fue quebrada? Ese hombre, esa mujer, sin fuerzas, sin aliento, casi, la venda que los cubre, el piso que los recoge, su orín, su fecalidad, la oscuridad tremenda, ellos sueñan. Ese hombre, esa mujer, cualquiera de nosotros, ni vivos ni muertos, ni cielo ni tierra, ni siquiera oasis, apenas la precariedad del recuerdo. Una gaviota levanta vuelo en el alba brumosa. El aire se agita, pero vuelve a ser eterno. Ese hombre, esa mujer, espera.
Escuchamos Desaparecidos en DH al Sur, obra sobre la obra justamente, obra musical sobre la obra de Sito Lema. Hablamos con Natalia Revale, curadora de esta muestra plástica y fotográfica en el Haroldo Conti. Estuvimos también en el principio del programa hablando con Victoria Montenegro, su relación con Néstor Kirchner, la presentación de su libro, Hasta ser Victoria, haciendo un juego, ¿no?, allí de palabras, su libro, y por supuesto le invitamos para que venga aquí al Calafate. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, vamos a escuchar un poquito de música en el final del programa, y también tenemos que decir que se realizará aquí en el Calafate la Marcha Nacional del Orgullo LGBTQ+, 2021. Esto será el 6 de diciembre en el Calafate, a las 11 horas estará la inauguración del mural. A las 13:30 nos convocamos en Plaza Perito Moreno para realizar carteles y banderas junto a la carpa informativa del Hospital Samic. También a las 15 horas volvemos a marchar en el Día Nacional del Orgullo. Saludamos, por supuesto, a la gente de Diversidad del Calafate, también a la gente del SAMIC, a la gente de la Municipalidad, todos ellos que también acompañarán este 6 de noviembre esta marcha. También estará la gente de la Facón, de ATE, de la Cámpora, asociaciones civiles y también políticas este 6 de noviembre. Es decir, este sábado nosotros, creo, es todo por hoy. Agradecemos al control maestro. Mario tuvo que salir, así que agradecemos a toda la gente también que está del otro lado, que nos escuchan todos y cada uno de los martes. Será todo, nos vamos con música.
Preludios del amanecer. In memoriam de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Noche se presenta pálida y agónica, como un testigo de la eternidad. Tengo preguntas en la noche. La luna quiere saber de la mar, su estruendo la espanta. Enjambres de flores alucinadas increpan la desolación de la tierra. Se marchitan. Los niños escuchan las respuestas de las vírgenes de la piedad. El hambre no tiene respuesta. Mil preguntas flotan en la noche. En el cielo del perpetuo socorro se alza una cascada de nubes rojas. La agonía de la noche es el comienzo de todas las agonías. Veo venir los soplos siempre agrios del dolor que se llama soledad. Sé que la eternidad de la noche es un espejo de la fugacidad del día. Escucho los pasos de la resignación. Son de mi cuerpo, pero no son míos. La voz de mi madre llega con la liviandad de un susurro. El viento del sur mueve las cañas de bambú y ella aleja la palidez de la noche. Te conozco, hijo, nunca te resignarás. Ya de niño preguntabas todo. ¿Por qué la muerte de esos cuerpos, madre, sangrando como ríos por la calle? ¿Por qué la muerte de esas almas, madre, ya secas como piedras, arrastradas como sacos de basura en la estación de tren de Avellaneda? Ellos que decían